la radio Nuevo Mundo en todo el país y como siempre hablamos de libros también en esta semana de fiestas patrias. Estamos ya en línea con nuestro querido amigo Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de operaciones de BiblioTank, porque leer es resistir. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, muchas gracias por esa presentación. Como siempre, cada semana más motivados con esta sección de Leer y Resistir aquí en Radio Nuevo Mundo en tu programa Todo por la Tarde.
Bueno, y estamos en esta semana especial, en este mes, además que es tan curioso, tan especial también para nuestro país, porque estamos en una semana en que estamos esperando, estamos a puertas de una celebración, la celebración de nuestro país, las fiestas patrias, pero hace muy poquititos días estuvimos en un ambiente de mucha memoria, de mucho recuerdo también, un momento bien sensible, como lo es la conmemoración del golpe de Estado en nuestro país. Así es que tiene de todas las sensaciones este mes de septiembre, ¿no?
Sí, exacto. Tiene de todo un poco, como tú dices, esa memoria que nunca debe ser olvidada para que nunca más en Chile se vuelvan a repetir los errores que se repitieron acá en Chile por 17 años. Nosotros como Bibliotank siempre estamos ahí presentes en este espacio de memoria y en nuestro Instagram, para la gente que esté interesada, recomendamos tres lecturas que nos permiten no olvidar ese periodo histórico y que ojalá que el próximo 25 de octubre podamos dejar 100% atrás cambiando la constitución que nos legó esa dictadura.
Ah, sí, mira, cuéntanos de qué libro estamos hablando, cómo ustedes también abordan el tema de político o de la memoria, desde lo social. Hay muchísimos libros que lo han tratado de explicar, de entender, pero siempre está la posibilidad de volver a conectarse con ellos, ¿no?
Sí. Nosotros quisimos hacer un rescate de grandes escritoras, periodistas chilenas también, y hicimos tres recomendaciones para este mes de septiembre, para sobre todo para la conmemoración de los 47 años del golpe. La conjura de los mil y un días del gobierno del golpe, de la gran Mónica González, esta periodista que fundadora de CIPER y que siempre nos entrega extraordinaria información y que gracias a ella se han develado grandes de las mentiras que ha levantado este gobierno. Y recomendamos La Conjura, que es un libro que donde ella cuenta desde que asume Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, con documentación de cómo se fue fraguando el golpe de Estado desde que asume Salvador Allende. Y como muchos y muchas de ustedes conocerán, Nixon se opuso inmediatamente a ese gobierno de izquierda elegido democráticamente. Ese es como un libro ya para meternos más de una manera mucho más periodística y con datos y hechos históricos que están ahí muy bien recogidos por Mónica González. También le recomendamos a la gente el ensayo de Voyager, de la gran Nona Fernández, que es un ensayo que transita a través de la memoria y el rescate de no olvidar nunca a los detenidos desaparecidos. Y como en este tránsito que ella arriba, creo, también lo hablamos aquí en la sección de este extraordinario libro, y que es un rescate un poco más desde lo emocional que tiene Nona Fernández, de poder entrevistarse con familiares de detenidos desaparecidos y cómo logran, por ejemplo, ponerle nombre a constelaciones que se han ido descubriendo aquí en Chile, nombre de estas personas que aún no sabemos dónde están. Que es un libro muy hermoso que fue recién editado el año pasado y que creo que está, pero que está muy, muy, muy bien escrito para poder rememorar y recordar. Y finalmente, una grande de las letras nacionales, Diamela El Tit, con Jamás el Fuego Nunca, que es esta historia de la militancia de una pareja que milita en dictadura y que luego llega a la democracia y se da cuenta que lo olvidaron a todos esos grandes luchadores por el regreso a la democracia. Entonces hicimos estas tres recomendaciones, un ensayo, un libro de ficción, por decirlo de alguna forma, y este ensayo periodístico de La Conjura de la gran Mónica González.
Buenísimo, son grandes libros con grandes autoras también allí presentes, por supuesto. Todo esto se puede ir encontrando en las redes sociales, en el Instagram de BiblioTank, que está siempre bien nutrido con mucha información. Y ahí está, por ejemplo, la invitación a los clubes de lectura, la mediación especializada, con un gatito negro. Están invitando a esos clubes también. Cuéntanos, Jorge, ¿qué se espera en BiblioTank para esta semana y lo que viene también ya en la próxima?
Sí, vamos. Oye, Richard, nosotros nunca hacemos, pero tu libro también, Tanto Duele Chile, yo creo que también es válido para poder estar leyendo a puertas de lo que se viene. Yo creo que esas crónicas que le mandaste ahí están extraordinarias para entender el Chile que nos duele en estos momentos y por qué queremos cambiarlo. Así que siempre se nos va a recomendarte a ti como escritor, aparte de excelente conductor que eres del programa. Y vale, en relación al y en relación al gatito, ahí tú nos dices el club de lectura de mediación especializada, es como tú dices, ¿por qué usamos un gato? Porque queremos entregar la herramienta para que la gente que se inscribe en este club o en este taller, por decirlo de forma digital, tenga las propias herramientas para crear su propio club de lectura, o sea, tenga la independencia de un gato para poder transformarse en mediador y mediadora de lectura. Y ponemos todos nuestros conocimientos de estos 12 años de experiencia que tenemos realizando clubes de lectura al servicio de la gente. Y también contarles, como siempre, que estamos con el segundo club de la gran Maybo Suárez, Laboratorio de Escritura Creativa, especialidad cuento. La autora de Sarai entrega todas las herramientas necesarias para crear grandes relatos y cuentos. Esto todo parte el próximo lunes 21 de septiembre. Así que quedan poquitos días ahí para que alcancen las inscripciones. Y como último datito, que esto lo incluimos hace poquito nomás, como siempre, como se viene en este clima más primaveral, que recuerden que esta es la última semana que ya pueden inscribirse hasta el jueves 17, en el Club Chela Palquelé, ¿ya? Que ahí vamos a degustar cerveza y a conversar de literatura con el libro Papelucho que hay en dictadura de Juan Pablo Sutherland. Y para todos y para toda la gente que está siempre ahí interesada en postular a fondos de cultura, que se abrieron los fondos ahora, o siempre ha querido decir, tengo esta buena idea, me gustaría presentarla a un fondo y no sabe cómo hacerlo, decidimos como Bibliotán hacer una charla el día 22 de septiembre de las 8 a las 9 y media de la noche. Cuesta solo 2.500 pesos, y nuestra encargada de proyectos de Bibliotán va a enseñar a cómo postular a los fondos de cultura.
¿No? Mira, buenísimo también esa posibilidad de aprender a cómo postular al fondo de cultura específicamente, ya que eso es parte de cómo funciona también el tema de la cultura en nuestro país, ¿no? No tenemos la cultura como un derecho tan internalizado, no es algo garantizado, y los trabajadores de la cultura deben año a año volver a postular para seguir sustentando sus proyectos. Así es que en ese difícil panorama, a veces saber postular bien es lo que hace la diferencia. Así es que tener esas herramientas es clave, Jorge.
Exacto, y va a ser un taller, una charla muy práctica, como decimos, de una hora y media, con material de apoyo, y que se va a enseñar paso a paso cómo postular. Como tú dices, Richard, a lo mejor el proyecto es muy bueno y a veces no haber apuntado un documento hace que te pierdas ese proyecto. Pero tenemos la esperanza, como tú dices también, de que con esta nueva cambio de constitución la cultura va a tener un espacio mucho más importante y no vamos a tener que estar básicamente, y disculpe que lo diga así, aunque también hemos participado, mendigando fondos para poder llevar la cultura. Recordemos que en Chile, si las obras de teatro no se ganan algún fondo, no se pueden presentar en regiones. Hemos estado tan inmersos en la cultura del ticket, en la cultura de comprar cultura, que no entendemos que tiene que ser un bien accesible para todos y para todas.
Así es, muy bien, con Bibliotank entonces trabajando muchísimo en esta época. Me imagino también van a tener allí de pronto alguna fiesta dieciochera, van a estar separados, van a estar juntos, ¿cómo van a pasar el 18 en Bibliotank?
Uy, bien complicada pregunta desde la perspectiva de que en Bibliotán trabajamos de distintas regiones. Nos encantaría juntarnos, siempre hay también nuestro bar amigo Cervecería Intrinsical, pero nosotros entendemos que hay que llegar bien para el 25 de octubre y vamos a tratar de cuidarnos si no es necesario. La gran mayoría de nosotros vamos a estar con nuestras familias, tanto Sebastián, yo, Lorena y a Susana, a quien les mandamos siempre un cariño, su parte del equipo, vamos a estar en nuestras casas cuidándonos, tratando de no salir, de no tener aglomeraciones, porque vayamos con cosas, Richard, es bien extraño esto que estén cuestionando que las aglomeraciones que se van a hacer para la votación del 25 de octubre, pero así no se estén cuestionando las aglomeraciones que se están haciendo hoy en día en los mercados, se están haciendo las aglomeraciones en los malls en vísperas de estas fiestas patrias pandémicas que se vienen. Así que por favor, que la gente no olvide eso, no olvide eso, que tenemos que cuidar y tenemos que estar todas y todos sanos y sanitas y sanas el 25 de octubre.
Nos cuidamos entonces, y mejor pedir a domicilio una Intrinsical con un libro.
Exacto, aquí mejor que pasar ahí el 18. pero como lo leíamos hace dos semanas atrás, ¿verdad? Que conversamos de Pedro Lemedel, si hay que celebrar, celebremos. Hemos tenido un año tan raro, tan difícil, así que si tienes la oportunidad de celebrar y juntarte con tus seres queridos en pequeña cantidad, hazlo y disfrútalo, no te lo cuestiones más allá.
Perfecto, vamos a ir con música entonces, querido Jorge, y a la vuelta vamos a estar revisando unos plaquettes, que es un formato de publicación muy interesante, muy bonito también, permite mucho trabajo, incluso artístico, manual, es bien lindo. Exacto. Lo que nos traen el día de hoy.
Ahí conversamos, Richard.
Perfecto. Escuchábamos a la banda nacional Medio Hermano con Ciencia y Tecnología, hasta ahora en La Nuevo Mundo, cuando son las 16:26 y cuando conversamos con nuestro amigo Jorge Salas, también de Bibliotank. Llega la recomendación de la semana, Jorge, en el espacio de una nueva constitución, la diversidad desde la literatura. Cuéntanos de qué se trata este enfoque que hoy nos entregan, por supuesto, siempre con lecturas, en esta oportunidad de los plaquettes.
Sí, como tú decías, Richard, antes de irnos a la canción, Plaquear un nuevo formato, es un formato que existe hace bastante, que son ediciones un poco más económicas, son hojas corcheteadas, por decirlo de una manera, es un formato más pequeño, más movible, y la gente de Invertido Ediciones está realizando plaquets pandémicos, como les pusieron ellos. Nosotros anoche en la grabación de nuestro podcast los pudimos entrevistar y nos contaron todas las novedades, y nos encantaron estos plaquets porque están haciendo todo un rescate de bibliografía y de literatura de la comunidad LGTBIQ+, de autores y autoras que no conocíamos de principios del siglo XX, que escribían sobre la comunidad y sobre su historia de la comunidad. Y en esta primera entrega nos contaron que sacaron a Augusto de Almar, a Enrique Gómez Carrillo y a Joaquín Gallego Lara. Son tres historias, son tres cuentos editados con serigrafía preciosa, con hojas maravillosas, y que los pueden encontrar en su Instagram, Invertido Ediciones, por si quieren comprarles. También tiene su sitio web, de invertidoediciones.cl, en donde van a ir subiendo todas las sorpresas que se vienen, porque han hecho todo un rescate, son cuatro amigos y amigas de la comunidad LGTB que están haciendo un rescate de esta literatura y que han estado encontrando verdaderas joyitas que van a seguir editando de lo que queda el resto del año. Hay que apoyar siempre a las editoriales independientes, así que ahí vayan a buscarles y decirles que estos tres primeros cuentos que rescataron, uff, nos volaron la cabeza, nos llegaron el fin de semana, sí. Y por eso quisimos recomendarlos de forma inmediata ahora que en Leer y Resistir.
Qué interesante, y también qué rico poder llegar a textos de algunos autores que están un poco perdidos, desconocidos, o otros que su nombre quizás aparece como importante en la historia, pero que tampoco se lee mucho, ¿no? Es el caso de Dalmar, quien incluso le da el nombre a un colegio bien emblemático allí en la comuna de Ñuñoa, ¿no? Él fue Premio Nacional de Literatura en el año 1942, y acá nos trae un cuento, ¿no?
Sí, el cuento de Davis. Nosotros, no sé, ahí quedamos en esa duda, si le habrá dicho Davis o Davis. Quedamos con esa pequeña dudita. Pero es un cuento, como tú dices, que él ha sido siempre reconocido por sus otros textos, sus grandes obras que lo han llevado a ser hijo ilustre de Ñuñoa y tener, por ejemplo, esto que tú decías, cuentos que están, o sea, un liceo que tiene su nombre. Y en este cuento en particular, él hace el rescate de una amistad de Davis que él recuerda en este relato, pero que no lo recuerda como nos tienen acostumbrados a pleno siglo XX, esa hombría de recordar al amigo, al machote, por ejemplo, sino que recuerda esas caminatas en soledad con su amigo Davis, ese compartir el pucho, y entre líneas nos deja ver que hay algo más allá de la amistad, un amor que en esos momentos estaba prohibido, y que Augusto trata de relatar de una forma bien poética y bien maravillosa. Es un cuento maravilloso que nos da luces de una nueva perspectiva y de una nueva forma de la pluma de Augusto de Almar.
Buenísimo. Y así avanzamos hacia Joaquín Gallegos Lara, quien fue escritor también, pensador político, militante del Partido Comunista incluso también. Y aquí aparece también en un texto representando a unas figuras en sus personajes que también nos llevan a reflexionar en torno a las sexualidades disidentes, ¿no?
En todo momento, él, como tú dices, militante político, él fue ecuatoriano, por ejemplo, la gente va a haber pensado que era chileno con esas pistas que diste, pero él es escritor ecuatoriano y fue político ecuatoriano del Partido Comunista. Y sí, como tú dices, él hace un rescate de esa memoria social que había en Ecuador, que había sido un poco dejado. Pero hace un rescate también, como dijiste, de una pareja disidente. Al subir el aguaje es cuando sube el agua en los ríos, ¿ya? Y tapa las balsas que usaban para poder transportarse. A eso hace referencia, y eso permitía que la gente se transportara para llevar las cosechas, para cargar un poco más. Y aquí en este cuento que nos rescatan está la historia del Cuchucho, que es un personaje que al típico campesino, o típica como nosotros teníamos idealizado, o nos han hecho ese retrato del campesino latinoamericano un poco bruto y todo lo más, que se enamora de una campesina, pero esta campesina le dice: sabes que a mí, yo no estoy enamorada de ti y no creo que me enamore de ninguno de los otros hombres. Y ahí parte todo este cuento y todo este relato, contándonos desde la visión de esta campesina de cómo va descubriendo su amor, no de la forma tradicional que nos tenía se tiene acostumbrada la burguesía a imponernos, sobre todo en Latinoamérica a principios de siglo.
A mí, bien, bien.
Yo, Richard, siempre tengo mucho miedo a hacer spoilers. Es como pongo ese miedo constante.
Está bien, Joaquín Gallegos Lara, entonces, escritor ecuatoriano, que en su momento, por supuesto, con textos de este nivel desataron polémica, ¿no? Estuve mirando también, leyendo que incluso lo tacharon de pornográfico, de escribir de manera brutal. Bueno, así es lo que... Es lo que reciben muchas veces los autores cuando muestran historias que no van en la línea de lo que la época conservadora tolera, acepta, ¿no? Y así avanzamos también hacia Marta y Hortensia, el último de estos plaquets.
Sí, de Enrique Gómez Carrillo, este es escritor, nacido en Guatemala, pero muerto en Francia, que él escribió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Él nace en 1873 y muere en 1927. O sea, vean de la época que está escribiendo, y él escribe de todo, como al igual que el autor anterior, Joaquín Gallegos Lara, tuvo muchos problemas por esto mismo, porque contaba realidades que no siempre se estaba acostumbrado o acostumbrada a ver. Recordemos que la literatura siempre a principios del siglo se trató de entender desde una perspectiva de rescatar tradiciones, la famosa literatura criollista, de que permitía entablar valores dentro de la ciudadanía. Entonces, cuando se hablaba de otras cosas que sí ocurrían, era como que se estaban alejando de ese canon. Y en este libro de Marta y Hortensia, Enrique Gómez Carrillo nos cuenta de una pareja, un matrimonio, en donde la esposa, no sé cómo decirlo, donde la esposa tiene una relación mucho más cercana, mucho más fluida, mucho más interesante con la hermana de su marido. Y ahí se desata un poco el leitmotiv del cuento. Está
Ah,
extraordinario.
perfecto.
Sí, el cuento está extraordinario porque, como te digo en un principio, Invertido Edición está rescatando cuentos, relatos e historias que fueron escritas hace más de 100 años. Es decir, todo lo que vemos hoy día, las luchas que ha conseguido la comunidad LGTB, y no ha nacido de un solar vacío, sino que hay que también rescatar esa memoria de quienes trataron de hacer algo en principio, y quizás por la presión social, por la presión que existía, sobre todo a principios del siglo XX, no pudieron avanzar un poquito más allá. Pero están esos rescates que están haciendo esta editorial, a quien les mando un saludo increíble, a Catalina de los Ríos, a Manuel, que lo logramos entrevistar ayer como parte visible de esta editorial, y que están haciendo un trabajo derechamente de joyería, con una investigación que hay detrás, y más encima en estas ediciones tan hermosas y preciosas que están sacando. Así que, y para la gente que se entusiasme, están a muy, muy buen precio, y además, aunque no lo crea, los mismos chicos y chicas son los que les van a dejar el libro a la casa. Así que, ¿qué mejor que apoyar una editorial independiente en estos días?
Sí, y destacar, por cierto, también, Jorge, el trabajo de rescate que hacen las editoriales independientes, que van a buscar libros de hace 50, 60, incluso 100 años, un trabajo que no necesariamente están haciendo editoriales más grandes, que tienen otra manera de enfrentarse a los libros. Aquí hay un cariño también por el trabajo de rescate, así es que muy bien lo que está desarrollando también Invertido Ediciones, que tiene su Instagram. Aquí lo estoy siguiendo inmediatamente, Invertido Ediciones, editorial independiente especializada en literatura y autores LGBTIQ+. Así es que muy bien por ellos también. Acá hasta un gatito quedó enamorado de los libros, ¿ah? ¿Eh?
Sí, mi gatito Phil, ahí va la gente que lo puede ver ahí en biblioteca. Mientras yo lo leía, él estaba ahí al lado mío, pendiente de la lectura. Así que él es un gran conocedor, por decirlo de una forma, tiene como un instinto para los libros que me van a gustar. Y con Invertido Ediciones le achuntó 100%.
Muy bien, saluditos también entonces para Phil, el gatito
Sí.
de Jorge. Sí,
Sí.
muy bien entonces, Jorge, te agradecemos esta nueva entrega de libros, esta nueva entrega de grata conversación en torno a la literatura y nos seguimos encontrando más adelante, ¿ah? Así es que
Sí.
también felices fiestas patrias para ti. Ojalá que lo pases bien esta semana, te puedas tomar algo, comer alguna cosita y así recargar energías para llegar al fin de año.
Sí, eso lo vamos a hacer ahí, pasándolo en familia, con mis hermanos y mis padres, y esperando ahí, como tú dices, que a la vuelta nos reencontremos con más energía y más fuerza, que sirva esto, sobre todo para la gente que no ha perdido su trabajo, para recargar pilas, y para la gente que la ha estado pasando mal, le sirva para recargar energías positivas de lo que se viene. Las fiestas patrias hay que volver a rescatarlas para nosotros, no son de ellos.
Vale, Jorge, muchísimas gracias y nos seguimos encontrando entonces. Un fuerte abrazo, chao.
Chao, chao, Richard.